Recuerdo cuando en el Museo Reina Sofía de Madrid entré a la sala donde estaba expuesto el monumental Guernica de Pablo Picasso. Mi cuerpo entero se estremeció, como esos rostros desfigurados clamando por la tragedia. Una imagen puede más que mil palabras, dicen. En mi libro, en el que supuestamente entiendo al whisky, hay una foto decorando la tapa. Son vacas en la península de Ow, en Escocia. Ciencia, arte, gente, lugares e historias detrás de una bebida mágica representados por vacas. ¿Cuántas son las diferentes formas de expresar admiración y fascinación por el whisky? Además de, obviamente, beberlo. Palabras, música, fotos, pinturas. En una noche iluminada espeluznantemente, una bruja sobrevuela la destilería Mortlach. Y a más de 10.000 kilómetros de distancia, la que no es bruja es musa sin quererlo. No es de Hamelin, pero encanta con su flauta. No conoce Escocia, pero nos lleva de viaje a la tierra del whisky. Pinta unicornios y mariposas, mujeres, manos y los más hermosos alambiques. Se mete por mi ventana y la tuya, pero no es intrusa. Vuelve la magia, otra vez creemos y nos dejamos hechizar. Bienvenidos a Nocturna Whisky, cuarta temporada, episodio 50. Escuchábamos Arroyo de Sueños, obra de Gisela García Gleria para cuarteto de flautas. Hoy nos acompaña esta talentosa compositora y artista plástica radicada en Buenos Aires, que se dedica, entre otras cosas, a pintar destilerías de Escocia. Hoy celebramos doble. Por un lado, los 50 episodios de Nocturna Whisky, a través de 4 años casi. Por otro lado, hoy es el cumpleaños de Gisela, así que un honor celebrarlo juntos. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecerte las hermosísimas palabras de presentación.
Un placer.
Y esta invitación tan linda para charlar un poco sobre arte, sobre whisky, sobre la vida.
Sos la primera invitada en aceptar participar del programa la noche de su cumpleaños. Medianoche ya en Argentina. Ah. Y vamos a ponernos íntimos. Quiero que me cuentes de tu fetiche, el alambique.
¡Ah! ¡Qué cosa maravillosa! Los alambiques. ¿Qué te puedo decir? Me fascinan. Me fascina pintarlos. Es como descubrir... Bueno, a mí me pasa mucho eso cuando pinto, como que redescubro lo que estoy pintando, porque le encuentro detalles, le encuentro una familiaridad que en la foto no se la veo, no sé cómo explicarlo. Cuando pinto retratos me pasa eso, por ejemplo. Y cuando pinto alambiques también, es como retratar el espíritu de la destilería, no sé. Es algo muy, muy mágico.
Y... ¿te concentrás en ciertos detalles? El alambique es algo que, para el que lo ve en persona, tiene esta cosa tan gigante, se impone y tiene como un brillo que a veces parece como si estuviese bañado en algún líquido, ¿no?
Sí, no, es fascinante, es fascinante. Y cuanto más reflejos hay en el brillo del alambique, más me interesa pintarlo. Es muy apasionante el cobre, la textura, las diferentes tonalidades que puede tener en las diferentes destilerías, porque ninguna destilería tiene el mismo color del cobre del alambique que otra. Es muy hermoso, es muy hermoso. Amo pintar los alambiques. Y bueno, nada, es algo difícil de poner en palabras, porque nunca vi uno en persona. Lo vi a través de fotos y las fotografías en las que yo me inspiro, que son de fotógrafos muy profesionales. Y algunas veces son de gente común que logra unas imágenes impresionantes. Transmiten eso, transmiten a través de ese brillo y del color una vida y una magia que no se puede explicar.
Ahora vos contabas el otro día en una charla que primero pintás la sala, luego traes los alambiques de a uno. Para los que no conocen la sala de alambiques, trabajan de a pares y siempre hay más de uno. Lo cual hace la experiencia de pintar lo más parecido a una especie de mudanza, ¿no? Una instalación. Es como si alguien estuviese trayendo muebles. ¿Sentís que te conectás así con el lugar cuando vas pintando de apartes?
Sí, me encanta. Es como descubrir que va saliendo del lienzo, ¿no? Un poquito como parafraseando lo que decía Miguel Ángel con la escultura, que él sacaba la escultura de dentro del mármol. A mí me pasa eso con el lienzo. Cuando voy pintando es como que va saliendo naturalmente la pintura de dentro de la tela en blanco. Es muy loco. Pero es una experiencia que me encanta realizar y no me cansa, no me cansa para nada. Hay algunos amigos me dicen, ¿no te cansás de pintar alambiques y destilería? No, no me canso. Es fascinante porque cada alambique y cada destilería tiene una particularidad y una presencia diferente a la otra.
Claro,
Qué sé
totalmente.
yo, es como pintar retratos, son totalmente distintos uno del otro y son todos retratos. Bueno, esto es lo mismo, retratar la vida que tiene cada destilería.
Y los alambiques que suelen tener, más allá que en la producción de whisky hay varias etapas y hay muchas partes interesantes y muchos elementos también hermosos, me imagino, para pintar, pero el alambique es como esta estrella que de ahí sale el líquido que en algún momento tomaremos. Y tienen tanta la parte técnica, muchas veces tiene esta cosa como de ciencia y de arte y de magia y todos esos elementos que depende del tamaño del alambique, depende cómo es el brazo, todo puede ir cambiando. Y una cosa que te comentaba yo el otro día, que me he enterado y son historias, son rumores que van también de generación en generación, es que estos alambiques que pueden durar, no sé, más de 100 años, cuando llegan su vida útil y tienen que cambiarse por otros, los master distillers que trabajan con ellos, si de casualidad tiene un bollo porque en algún momento se golpeó con otra máquina, poneme el bollo en el mismo lugar, porque ahí sé que va a salir el mismo tipo de whisky y además hay también, así como, no mitos, pero hay como costumbres, no me sale la palabra, costumbres de que le cuelgan ciertas cosas, hay muñecos en algunos lugares, hay bolsitas en otras. Tiene una personalidad increíble, ¿no?
Sí, bueno, y los escoceses son de por sí también muy supersticiosos, según tengo entendido. Entonces es como que cierra la idea, ¿no? Un poco los celtas ya es una tradición el tema del animismo, de la superstición, de la magia, de las hadas, los gnomos y los espíritus. Es como muy atraviesa la cultura celta. Entonces está como muy arraigado.
Fuiste compositor, sos compositora de formación desde temprana edad, ¿no? Y has escrito música para tus pinturas y viceversa, ¿no? Has hecho pinturas para ciertas partituras u obras y el whisky parece asomar como el elemento para completar el trío, ¿no? ¿Por qué crees que esta bebida te inspira artísticamente, tanto en la música como como en la pintura?
Es que es una bebida muy compleja, es una bebida con mucha profundidad. Es una bebida para tomar con tranquilidad, con tiempo, con concentración en lo que estás haciendo, con disfrute. Y todo eso va de la mano tanto con cualquier arte. Yo siempre digo que también para mí es una obra de arte el whisky. Entonces es como natural. El tema de entrelazarlas, ¿no? Para mí, bueno, a mí me gusta mucho la idea del artista integral. Amaba tocar Scriabin, que es el apócope del artista integral, y creo que tiene que ver con eso, con juntar todos los sentidos y volcarlos en el arte.
A mí me pareció fascinante cuando me enteré de lo que vos hacías. Esta cosa del viceversa, ¿no? De que has pintado teniendo música en la cabeza y has hecho composiciones teniendo como inspiración la pintura, ¿no? Pues es ideal como para una instalación donde hay música y arte al mismo tiempo, y en algún momento de tu vida llegó el whisky, ¿no? Más allá que hace, obviamente desde pequeños tenemos a los adultos que vemos que toman, en algún momento de los que nos gusta el whisky empezamos, pero ¿en qué momento te agarra esto puedo pintarlo o puedo hacer música pensando en esto?
Yo empecé a pintar sobre whisky en el 2019, cuando estaba frente a un lienzo en blanco, cosa que me fascina, no me da ningún miedo. Lo mismo me pasa con las partituras. Yo he escuchado mucho gente que le trauma el papel en blanco o el lienzo en blanco, a mí me fascina. Y estaba buscando ideas para pintar con una copita de whisky en la mano. Y accidentalmente me topé con una imagen de un paisaje de montaña. Y fue como una revelación instantánea que dije, este whisky que estoy tomando es esa imagen. Y me agarré el pincel, las pinturas y empecé a pintarlo. Y después de eso ya fue un camino de ida, ya era como un ejercicio tomar whisky, sentirle el aroma, sentirle el sabor y concentrarme a ver en qué paisaje podía situar esas percepciones. Y de eso salió toda una serie, que es la serie Espíritu Libero, perdón, Espíritu Libre, que bueno, que plasma eso. Las imágenes que a mí se me presentan en el momento en que yo degusto, en general, por primera vez un whisky. Y después, bueno, fue algo como natural el tener la idea de pintar las destilerías, que lo decantó una charla en pandemia con un escocés, con Robertson, consultor de whisky, y me dijo, dale, animate, hacelo. Y a partir de ahí empecé y fue un intercambio maravilloso entre los dos que continúa, de ideas para pintar. Él empezó también a experimentar con el arte gráfico y hace unas cosas fantásticas. Y bueno, nada, esto no se detiene.
Sos de la privilegiada vieja generación que se le ocurrió hacer cosas en el 2019, porque la mayoría de los que inventamos algo últimamente salió en la pandemia, ¿no? Vos podés decir pre-pandemia un año antes.
Sí, yo tengo un temita con el tema de la creación desde chica. Es una necesidad de mí crear, desde donde sea, de como sea, con la técnica que sea, escribiendo, haciendo música, pintando, lo que sea. Yo necesito crear. Para mí crear es como respirar.
Bueno, nos está llegando el momento, más o menos en la mitad del programa, de tomar juntos a la distancia.
Dale.
Y nobleza obliga, obviamente, las damas y los invitados primero. Pero antes de preguntarte qué vas a tomar, tengo que poner a la cajita musical.
Dale. Oh, gracias.
Estamos en modo clásico y está la bailarina dando vueltas.
Sí, me la imagino así. Ah, qué lindo.
Bueno, feliz cumpleaños atrasado porque ya medianoche ya pasó, ya no se festeja. Pero
Gracias. Se sigue
se
festejando.
sigue totalmente. Como mi hermana, que ella festeja siempre por una semana. En vez de hacer una cosa grande, se junta con diferentes personas. Un desayuno acá, un almuerzo acá, una cena acá y se alarga.
Bueno, siempre fue mi manera de festejarlo. Yo decía que diciembre era el mes de mi cumpleaños y festejaba todo diciembre.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, contame qué vas a tomar.
Yo estoy acá con un whisky argentino que me gusta mucho, que se llama Madoc, de Pablo Tognetti, que él elabora en la Patagonia, en Dinahuapi, Bariloche. Y que justamente lo vi el martes que vino para la Whisky Live, organizada por Miguel Ángel Reigosa del Museo del Whisky. Y la verdad que siempre es un placer encontrarlo, charlar sobre whisky, probar sus nuevas creaciones. Yo estoy con el clásico, que es un whisky que rememora el espíritu de las Highlands, pero también hizo un peated, un ahumado. Pero un ahumado al estilo Highlands, que se siente mucho la malta y como que sobrepasa el ahumado por encima. Pero bueno, esta vez estoy con el clásico.
Clásico Madoc de la Patagonia, single malt argentino, un orgullo. Y
El año pasado sacaron la edición Malvinas en conmemoración de todos los caídos en Malvinas, de
wow.
todos. Sí.
Claro, 40 años.
Sí. Sí, lo sacó el Museo del Whisky con Pablo Tañete.
Bueno, felicidades, salud, disfrútalo. Y
Gracias.
yo tengo acá un Macallan 12 años en barrica de Jerez, que es una pequeña muestra que me queda de una botella de los años 90. Y es
Maravilloso.
bastante especial, es algo que ya no se consigue salvo en subastas y tiene un estilo un poco diferente. Es un poquito más pesado, tiene más cuerpo, más frutal. Es maravilloso. Y quería hablar un minutito de los seis pilares de Macallan, porque vos trabajaste varias obras sobre.
Sí, hice unas 25 obras sobre los seis pilares de Macallan.
Increíble.
Ese es el problema que tengo yo. Cuando me inspiro, nada, es todo a lo grande.
25 pinturas para Macallan, pero con la nueva destilería que armaron, como mínimo tienen que colgar. Les sobra pared para colgar todas, ¿eh? Hay que tramitar eso.
Ojalá.
Hay que
Sí,
tramitarlo.
fue también. Mira, eso también fue fruto de una charla con John Robertson. Él estaba trabajando en Macallan y me dice, ¿no te coparía hacer algo sobre Macallan? Había acabado de pintar una serie sobre la historia de Glenfiddich. Dice, la historia de Glenfiddich en cuadros, con los distintos momentos de la destilería. Ahí fueron 10 cuadros. Y dije, sí, de una, agarré, empecé a investigar sobre la destilería y bueno, me copé con los seis pilares que daban para mucho. En el primer pilar, que es Ister Elchis, el hogar espiritual, se me ocurrió hacer como una especie de paráfrasis con las cuatro estaciones de Vivaldi y armé las cuatro estaciones de Ister Elchis en los cuatro momentos del día. Entonces
Qué
tenés.
increíble, hermoso.
Sí, es muy lindo. Me encanta esos cuatro cuadros, es como que van juntos y son una bomba. Y siempre es Ister Elchis, es la misma casa, pero desde distinto ángulo y en distintas estaciones y en distintos momentos del día. Entonces tenés la mañana de primavera, el mediodía de verano, la tarde de otoño y la noche de invierno.
Wow. Vos sabés que más allá de la parte comercial de los pilares, ¿no? Como por ejemplo pertenecer a un lugar o ser incomparables, que es el último pilar, sí distingue a Macallan el uso en otro de los pilares, ¿no? El uso de alambiques pequeños, que al
Sí.
mayor contacto del líquido con cobre, el new make resulta, como recién decía, más pesado, complejo, lleno de sabor. Y luego los cortes de destilación, la que ellos llaman el fine cut, ya que al ser un corte más fino, ajustan y reducen un poquito ese peso, ¿no? Con lo cual, yo tuve en un episodio a Joe Cavazza, que es el embajador regional, y hablábamos de esto, ¿no? De este balance muy sutil, muy presente, que no es fácil de lograr, ¿no? Lograr el equilibrio en estos whiskies. Ayer justamente fui a la casa de un coleccionista y probé el nuevo Macallan A Night on Earth The Journey, que de nuevo me sorprendió el cuerpo que tiene, porque hay otros Macallan que son bastante más livianos, pero fue una grata sorpresa. Así que disfrutando junto a Gisela, Argentina y Escocia juntos.
Qué lindo. Salud, Blanche.
Salud, salud ya. Los que tuvimos la posibilidad de visitar destilerías en Escocia, siempre decimos, no hay como beber en la destilería o los alrededores. La conexión entre el líquido y el lugar es maravillosa, ¿no? ¿Qué le va a pasar a Gisela cuando pueda no solo beber, sino pintar en vivo en una destilería?
Ay, yo creo que lloro de la emoción. Primero voy a llorar de la emoción y después voy a pintar.
Que no sea en invierno, ¿no? Porque si
Fíjate.
no te van a tener que ir a buscar de noche con las manos congeladas y vos diciendo, no me muevo, no me muevo. Así que andá en
Bueno,
verano o primavera.
ay, ojalá. Yo suelo pintar bastante de noche. Es como mi momento pintar, componer, escribir. Es como mi momento de mayor conexión. Viste que los artistas solemos ser bastantes noctámbulos. Y bueno, y la noche tiene esa magia que te invita quizás a reflexionar un poco más.
Claro.
Pero me encantaría, me encantaría. Que cuando te
Ese.
digo que voy a llorar es en serio, o sea que
Bueno, me imagino.
además soy cara,
Yo
soy cara
no.
chica.
No, yo no me canso de repetirlo. Por eso lo mencioné en la introducción. Esta cosa de que vos no conoces Escocia, creo que enaltece aún más tu obra. Porque es esta pasión por algo que está ahí y esta conexión. Yo, por ejemplo, Escocia tiene algo que tiene algo muy magnético. Yo ya conocía Escocia, pero estuve el año pasado en un viaje muy especial y transformador del cual hablé bastante, ¿no? Mis 50 años y el comienzo de mi nueva compañía. Y, por ejemplo, fue mi primera vez en Islay. Y la isla esa yo me fui con lágrimas en el buque que te lleva el ferry. Yo miraba irse el agua. Y yo decía, esta isla, no sé si es el aire, los isleños, el lugar, la gente. Es muy fuerte estar en Escocia para la persona que está conectada al whisky.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es fuertísimo. Y yo he pintado mucho paisaje de Escocia, más allá de la destilería. Y es como que yo siento que estoy ahí. Yo siento que estoy ahí cuando lo pinto y siento que estoy ahí cuando lo miro una vez terminado. Y siento, es como sentir el aire, es tremendo.
Bueno, cuando vayas, ojalá que puedas pronto. Va a ser un muy merecido viaje. Y estoy disfrutando tanto este Macallan que lo poquito que me queda lo voy a guardar para dártelo en Buenos Aires.
Ay, gracias,
Vos me
Pablo.
das un
Bueno,
poquitito
espero
del
verte
Madoc,
aquí.
me das un poquitito del Madoc
Obvio.
y yo te doy un poquitito del Macallan de los 90s.
Obvio, obvio. Tengo que probar el Maddock, el clásico y el ahumado, que tengo los dos.
Nosotros nos conocimos gracias a una entrevista que te hizo
Lee.
Lia Niskanen, y hablabas con ella de que habías trabajado anteriormente en arte para escenografías del Teatro Colón y pasaste después a un formato más pequeño, ¿no? Y
Sí.
más allá del espacio necesario para trabajar. Si pudieses elegir, ¿más controlado el formato o volver al grande?
Me siento cómodo en los dos. Me siento cómodo en los dos. Al principio me costó mucho porque yo empecé desde cero pintando en grande y es fantástico, es adictivo pintar en grande. O sea, vos pones la tela en el piso, la clavás al piso y dibujás con una caneta, que es una caña con un grafito en la punta, a escala de tu modelo, y pintás con otra caña donde le pones le pegás con una cinta un pincel de los que pintan las paredes, ¿viste?
Hacia arriba.
Y hacia abajo, vos estás parado sobre la tela. Vos te
Ah,
parás
ok.
sobre la tela que clavaste en el piso y vas pintando pisando la tela. Es precioso, es una experiencia maravillosa.
¿Y se hace en equipo cuando tienen que pintar una escenografía para el Colón?
Sí, cuando son escenografías grandes se hacen equipos, se reparten partes o se va pintando. Sí,
Qué
se reparten
increíble.
las partes. Yo pinté con una chica una escenografía para una obra que se hizo en el viejo centro de exposiciones de Palermo, ¿viste? El que está al lado de la Facultad de Derecho.
Sí, que lo que en una época
Y
estaba la
era.
Feria del Libro ahí.
Sí, bueno, en esa época hicieron una exposición enorme que se llamaba Los Grandes y sus Raíces, y eran grandes artistas argentinos. Me acuerdo que estuvo Jorge Luz, había unos artistas de la hostia, y sus raíces europeas o de donde hayan venido, ¿no? Y había puestos de comidas típicas de todos esos lugares de donde provenían ellos, estaba muy bien armado. Y nosotras hicimos la escenografía entre las dos, en un tiempo récord porque éramos dos máquinas, pero era grandísima, era 8 metros de alto, creo que por 38 de largo.
Wow.
Iba doblada, en forma de U, en el escenario, que era enorme, y la hicimos en tiempo récord, pero porque éramos dos máquinas.
Y
Sí.
haber empezado después a pintar más seguido en formato pequeño, me imagino, o en tu casa o en un estudio, ese.
En mi casa fue, sí, fue, yo te diría, una adaptación en poco tiempo, como suelo ser yo siempre, y enseguida me adapté al formato chico y me encanta también. No es tan chico, digamos que lo más chico que pinto es 40 por 40, menos que eso no he pintado, pero sí, igual tengo cuadros de 1 metro por 1 metro también acá.
Unas obras maravillosas. Llegué a ver que compartiste una rueda de sabores. Yo tuve que hacer una rueda de sabores adaptada al español para el libro que estoy por presentar. Y no fue nada fácil, pero vos le diste un giro creativo maravilloso.
Gracias. Sí, fue una experiencia también divina. Me tiró. John, esta idea de hacer la rueda de aromas y sabores en un formato artístico, y al toque se me prendieron todas las lucecitas en el cerebro y dije, el whisky es un viaje y la forma más antigua, la herramienta más antigua para guiarte en un viaje es una rosa de los vientos, que a mí siempre me fascinó y siempre me gustó la navegación, entonces era como natural hacerlo desde ese lugar. Uno va navegando por las sensaciones, por los recuerdos, por las evocaciones, cuando prueba un whisky y al mismo tiempo viaja por muchos lugares, al menos lo que me pasa a mí, ¿no? Así que armé una rosa de los vientos en el cuadro donde pude adaptarla para los aromas y los sabores que seleccioné, digamos, como básicos. Y bueno, y ahí quedó la obra, con su Escocia en el centro, porque está dedicado al whisky escocés y las regiones de Escocia. Y es una obra que a mí me fascina, la tengo colgada acá en mi casa y no me pienso desprender de ella.
Totalmente. Me contabas también hace unos días que tu viejo tomaba whisky los domingos mientras miraba películas del oeste. Y vos sabés que Uno de mis momentos favoritos para disfrutar el whisky es con una buena película. Y de hecho, creo que si yo empiezo a mirar hacia atrás en las redes sociales, no sé si fue el año pasado o hace 2 años que vi por primera vez Once Upon a Time in the West, película increíble, mi película favorita del oeste, y la vi con algún whisky especial y posteé la foto. Así que, ¿cuál es tu ocasión? ¿Tenés una ocasión ideal para el whisky más allá de pintar?
A veces con amigos y cuando estoy sola, si está cálido el clima como ahora, me suelo sentar en el balcón y mirar el cielo. Que yo vivo en un sexto piso sin edificios altos enfrente, así que tengo una vista privilegiada. Veo hasta Puerto Madero desde Villa del Parque, así que imagínate, vos que sos porteño me vas a entender.
Wow.
Sí, y amo los cielos, me fascinan los cielos también, igual que los mares. Y me siento acá en el balcón y lo disfruto. Y si no, si es invierno y hace frío, simplemente me pongo buena música y me quedo acá tranquila disfrutando de mi whisky. A veces escribo, mientras lo siento. Bueno, armé un libro que todavía no pude editar, que habla sobre eso. Son las reflexiones nocturnas a las que me lleva el whisky en ese momento de los whiskies que yo tenía, que a la mano, al alcance. Y bueno, y hablo un poquito también de las historias de las destilerías en algunos casos, o de reflexiones de filosofía, de música, de arte, de todo un poco.
Me hiciste acordar que cuando yo recién empecé a tomar y yo vivía en Buenos Aires y trabajaba en una empresa, a veces llegaba cansado a casa y me había armado, especialmente en verano, me había armado como una hamaca paraguaya o como una
¡Oh,
hamaca
qué lindo!
en una terracita que yo tenía y me tiraba ahí a tomar y a... ¿Cómo se diría?
Sí,
¿Bambolearme? ¿No? Y
amacarte,
amacarme.
amacarte.
Me amacaba. Así, bamboleo suena más a bailar, ¿no? Pero me tiraba a amacarme y a tomar. Y fue evolucionando eso, ¿no? Porque ahora me lo pongo a pensar y digo, más allá que era lindo, tenía un poquitito de cliché eso de me desanudo la corbata. Pero bueno, evolucionó y ahora más allá de tomar con amigos o tomar en eventos. El momento donde yo disfruto es preparándome un par de bebidas, a veces, de hecho, a veces es ron, a veces es mezcal, tequila, pero prepararme la bebida para mirar una linda película. Justo cuando comentaba lo de tu viejo, dije, bueno, somos dos, somos dos.
Sí, a él le gustaba mirar las películas del oeste con el whisky. ¿Será que lo ponía así? Lo relajaba, yo creo que lo ponía en
Claro.
situación y lo relajaba para disfrutar.
Mi
Era su momento de disfrute.
papá no era de tomar mucho, salvo cuando venía un tío mío de Paraguay. Y mi tío tenía esta frase de el cajón no tiene bolsillos. Entonces,
Ah, claro.
él disfrutaba su dinero y su whisky. Se podía tomar el mejor whisky en calzoncillo mirando las noticias. No necesitaba la ocasión especial. Viste que hay gente que guarda botellas para el aniversario, el nacimiento del hijo. Él era no, se toma hoy. Así
No,
que...
yo soy de esa idea. Yo soy de esa idea que uno, yo por lo menos disfruto lo que puedo, lo que tengo y lo que quiero de lo que tengo y no guardo para después. Hay algunos whisky que los tengo sin abrir, pero porque nada, no se me dio la oportunidad a mí de decir, bueno, hoy quiero abrir este whisky. Pero sí, y también me encanta cuando mis amigos me regalan botellas así de, esta la tenía mi papá guardada en qué sé yo, aunque estén empezadas. Amo eso. El otro día, antes de ayer, me regaló un amigo dos botellas, una de brandy y una de Oldsmobler, pero vieja. Y para mí tienen un valor impresionante, aunque sea un Oldsmobler, que vos decís, bueno, es
Claro.
un whisky común, pero tiene historia. Por más que no lo vaya a tomar, tiene una historia atrás y tiene familia atrás, tiene una vida, unas cuantas vidas atrás. Y creo que tiene un valor agregado eso.
Totalmente. Hace poco me contactó alguien de Colombia consultando por botellas que dejó el abuelo. Así que me encanta cuando me re recibo esos mensajes de ¿qué hago con esto? ¿Tiene valor? ¿Se toma? ¿Se vende? Es verdad que algunas de esas botellas vienen con mucha historia y que tal vez llegaban en una época a, no sé, tal vez llegaban a Latinoamérica y no a otras partes del mundo, ¿no? Depende de los importadores. ¿Qué se viene en el 2024 para Gisela?
Ay, yo espero que se venga el viaje a Escocia, es lo que más deseo, pero por lo pronto se viene a terminar la serie que estoy armando sobre todas las destilerías de Escocia. Llevo pintadas 55, me faltan nada más que 98, así que creo que lo voy a poder lograr en el 2024. Y bueno, y después seguir haciendo otras cosas. Tengo planificada que no me pude sentar a hacerlo todavía. Tengo varios retratos por pintar. Y tengo toda una serie que quiero armar surrealista, porque amo el surrealismo. Bueno, eso es lo que vos, lo que, los cuadros que vos citaste de Morlach, el de la brujita y otro más, son en cierta forma un poquitito surrealistas, sobre todo el otro. Quiero armar toda una serie de cuadros surrealistas sobre whisky.
Tenés mucho material, la verdad que sí.
Sí, se presta muchísimo.
Se presta, se presta. Yo en mi parte del 2024 también comparto con los oyentes, yo ya vine hablando de esto desde hace un año. Pero llegó el momento de presentar el libro. En primera semana de febrero voy a estar en el Extravaganza de Panamá presentando un libro físico, tapa dura, color. Si todo sale bien, estamos a toda máquina para tratar de que lleguen. Y aprovecho, le mando un abrazo a Iván y otro a Gaspar que me están ayudando. Y después la presentación también de catador itinerante whisky de la marca embotelladora independiente, que estoy muy pronto a cerrar la adquisición de las primeras barricas. Así que bueno, que sea un 2024 donde puedas terminar con esa serie, conocer Escocia y yo poder presentar el libro. El libro, sí, también hay ganas de presentarlo en otros países de Latinoamérica, así que estén atentos.
Y en Buenos Aires.
Y si estoy en Buenos Aires, obviamente ya te prometí que te doy el poquito Macallan que queda y haremos una presentación del libro también.
Claro que sí, felicitaciones por eso.
Y antes de despedirnos, porque está llegando el final, obviamente sabemos, especialmente en Argentina, pero eso es lo que llegó en todo el mundo y hasta acá en New York Times, todos los días le hacían un artículo. Tenemos nuevo presidente en Argentina y me pregunto qué le decías a Argentina para el año que viene.
Ah, y mira, yo le deseo lo mejor a la Argentina para el año que viene. Ojalá suceda, ojalá. Yo no soy una persona partidaria, no. Yo siempre tuve que trabajar y siempre tuve que esforzarme para todo. Y siempre lo digo, a mí ningún gobierno me regaló nada. Todo lo poco que conseguí en mi vida lo hice a través del trabajo. Sí. Celebro el haber nacido en Argentina, el haber sido educada acá, la educación siempre fue muy buena. Tuve la gran bendición de la educación gratuita, musical, y la verdad es que le deseo que siga creciendo, que por una vez pueda crecer libre, pueda crecer, y no digo libre en función de ningún partido político, ¿eh? Lo digo en función de la real palabra, ¿no? De lo que significa la palabra que a mí me obsesionó desde muy chiquita. Que podamos crecer, ¿verdad? Que podamos estar tranquilos, que podamos tener paz, que podamos tener un orden y una educación realmente como siempre soñamos los que fuimos educados en la cultura del trabajo, del esfuerzo y de ser buena gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Ojalá todo lo bueno que tiene Argentina crezca inmensamente y no se detenga su crecimiento jamás. Ojalá, porque tiene muchas cosas buenas.
Ojalá que se cumpla feliz cumpleaños, felices fiestas, un brindis para los que están y los que ya no están, mucha paz, feliz año y que se nos cumpla.
Ojalá que así sea.
Gracias por pasar por el programa y hasta la
Gracias a
próxima.
vos por invitarme. Gracias a vos por invitarme. Fue un placer enorme esta charla. Y felices fiestas a vos y a todos los oyentes. Y que siga creciendo tu programa y todo tus proyectos, todos tus proyectos en función del whisky y en tu vida misma.
Gracias. Nos vemos pronto.
Gracias, un besito, chau, chau.
Cumplió años uno de mis oyentes favoritos. Felices 8 décadas, Sir Keith Richards de los Rolling Stones. Un abrazo especial a Rafael, que se eleve el alma de tu viejo y siempre con los mejores recuerdos. Siempre con la música de Joe Foley. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.